¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y ya hemos empezado nuevo año y, como es tradición, el domingo más cercano a Reyes, pues hacemos este programa especial de emprendimiento infantil. Y es que, bueno, lo llevamos en la sangre. El emprendimiento tiene mucho de eso, de crecimiento, de formación, de metas, de objetivos, de herramientas, de habilidades, de ilusión. ¿Y quiénes representan mejor todas estas cosas que los niños? Mañana vendrán los Reyes Magos y algo imprescindible para que esta fiesta pase lo que tiene que pasar es que los niños... y algunos lo han hecho ya hace algunos meses, otros, bueno, pues como todos en la vida, van a ir o han ido más justos en los tiempos, pero han tenido que sentarse y decidir qué es lo que le quieren pedir a los Reyes el día 6, cuáles son sus objetivos y bueno, los han plasmado en una carta física. Y al leer algunas de esas cartas, sobre todo de los niños un poco mayores, ¿no?, entre 8 y 10 años, se parecen mucho en una versión simplificada o en ese resumen ejecutivo de un plan de empresa. Porque no solo marcan los objetivos, esos regalos que quieren, sino que también ponen en valor el proyecto, ¿no? Dicen si se han portado bien, si no, hablan de lo bien que se van a portar en el futuro, del año siguiente, y bueno, ¿y qué van a hacer? Pues eso, para todavía ser mejores, ¿no? Bueno, pues además la mayoría de los niños, fíjate, no se conforman con las peticiones y la argumentación en la carta. Muchos de ellos llevan ya muchas semanas trabajando duro en esto de los Reyes Magos, ¿no? Portándose bien, cumpliendo con sus obligaciones, ofreciéndose incluso ayudar, al final, para aumentar esas posibilidades de éxito para mañana, por la mañana, para esa mañana de Reyes, ¿no? Pues amigos emprendedores, eso es lo que propongo yo estos días, que preparemos esa carta a los Reyes Magos, que pensemos en qué somos fuertes, en qué debemos mejorar, que fijemos objetivos, que marquemos estrategias, pero sobre todo que nos pongamos ya a trabajar y sobre todo que mantengamos la misma ilusión que ahora tienen los niños para llegar al día en que, bueno, ellos saben que cosecharán los frutos de su trabajo. Os deseo a todos que mañana los Reyes Magos os traigan todo lo que habéis pedido y esperemos que alguna cosa más, aunque bueno, pues sean un par de calcetines, ¿no? Que al final también siempre vienen bien. Así que amigos emprendedores, como los niños en el emprendimiento, ilusión, ganas, trabajo y seguro que terminarán llegando los frutos como termina llegando la mañana de Reyes. Y empezamos ya nuestro programa de este domingo 5 de enero y nos vamos con nuestro sumario, Carla Huélamo, Elena Zamora.
Muy buenos días y felicísimo año, emprendedores y emprendedoras. Hoy tenemos un programa muy especial por delante. Hablaremos con Javier Samarán, director del área de emprendimiento de la Fundación Junior Achievement, donde se dedican a la promoción de la formación emprendedora, así como la preparación para el mercado laboral y la educación financiera.
Jesús Alcoba nos presenta su libro Génesis, donde recoge todo lo que debemos saber sobre el factor menos explorado y más relacionado con la creatividad y la innovación, la originalidad.
Delia Rodríguez, fundadora de Vestalia, es abogada y emprendedora y desde joven supo que su vocación era apoyar y buscar soluciones para que el ecosistema familiar funcione, así como la protección de los más pequeños.
Estará también con nosotros Blanca Sicilia, encargada de emprendimiento del Colegio Pureza de María de Madrid, que nos cuenta cómo enseñan desde el centro a los niños lo que es el emprendimiento, a desarrollar sus propias ideas, a crear.
Y hablaremos con Marta Bravo sobre Business Kids, centro de emprendimiento para los más pequeños donde les enseñan a aprender a emprender a través de juegos.
Pero lo más importante de este día lleno de magia e ilusión llegará al final de la mano de los más pequeños. Unos invitados muy especiales. Nos acompañarán Nicolás Pascual, Víctor Esteban, Rodrigo Hoyos, Alberto George, Erika Pérez Vázquez y Ana López Asiaín.
Por favor, Carla Huelamo, recuérdanos nuestros canales de participación en Mundo Emprende.
Pues es muy fácil, emprendedores y emprendedoras. Podéis ponernos en contacto con el equipo de Mundo Emprende a través del correo info@mundoemprende.com. Si sois más de WhatsApp, no dudéis en hacernos llegar vuestras peticiones navideñas al número 694-420-878. Y no podéis perderos nuestras redes sociales estas vacaciones. En Facebook y en LinkedIn os encontraréis como Mundo Emprende, en Twitter somos Mundo Emprende 1 y en Instagram somos Mundo Emprende Oficial.
Y vámonos ya con un repaso de las noticias más destacadas de la semana, que bueno, pues vendrán a ser un poquito como esa carta a los Reyes Magos de todo el ecosistema emprendedor.
Purificación Moreno Zamora solicita a los Reyes Magos una jubilación digna.
La jubilación es una de las mayores preocupaciones de los trabajadores autónomos, que asumen que tendrán que retirarse más tarde que los asalariados y con una cuota menor. Purificación Moreno, emprendedora en el sector de la moda, asegura que uno de los mejores regalos que podrían llegarle este año es una jubilación igualada al resto de los trabajadores, ya que tiene que alimentar a sus tres hijos y a su perro Tommy.
Pedro Gómez escribe en su carta a los Reyes Magos que necesita dinero para poner en marcha su negocio.
El 80% de los autónomos declara necesitar al menos 3.000 euros. En el caso de Pedro Gómez, solicita a los Reyes Magos apoyo para poner en marcha su innovadora idea y convertirla en un proyecto, para lo que necesita inversores que le ayuden a cumplir su sueño.
Ángela Infer desea que aumente el número de autónomos empleadores en España.
Ángela Infer, periodista, solicita que el número de autónomos empleadores aumente en este 2020 y, por tanto, aumente la creación de puestos de trabajo en nuestro país, lo que ayudará a jóvenes y familias.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio. Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
Y es que las ideas no siempre aparecen cuando las necesitamos. A veces nuestra creatividad se ve frenada y no sabemos cómo innovar en nuestros productos o servicios. E incluso no logramos encontrar soluciones a los problemas de nuestra empresa. Todos somos creativos, tenemos la capacidad de buscar soluciones diferentes y originales a un problema o a cualquier tipo de obstáculo que se nos plantee. Todos necesitamos ideas, pero a veces salirnos del patrón establecido se nos hace difícil. Por eso hoy, en este día tan especial, os traemos a nuestra biblioteca Nerea un libro que tiene como objetivo ayudarnos a conocer qué es una buena idea y por qué es original. Génesis, por fin un libro sobre cómo tener ideas originales, es el libro escrito por Jesús Alcoba, que o recoge todo lo que sabemos sobre el factor menos explorado y más relacionado con la creatividad y la innovación, la originalidad. Jesús Alcoba es director de la International Graduate School of Business, la Escuela de Negocios de La Salle, en Madrid. Es doctor en estrategia y estudió un MBA en Madrid y Nueva York, además de titularse en un máster de psicología y en coaching. Muy buenos días, Jesús.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Oye, ¿cómo surge la idea de crear un libro, de crear este libro? Entiendo que seguramente en tus procesos de coaching notaste esa carencia creativa en las personas.
¿Te soy sincero?
Sí, por favor.
Pues este libro surge del aburrimiento.
Bueno, fíjate que ese es el peor enemigo de la creatividad, el
efectivamente,
aburrimiento.
Efectivamente. A mí me da la impresión de que en este mundo que estamos viviendo estamos empezando a ser todos un poco iguales a nosotros mismos.
Sí.
Todos vemos...
Es que cuesta menos.
Efectivamente. Decía Kahneman que es una cuestión de ahorro de energía, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, todos vemos series, en general todas las mismas, todos tenemos apps, en general las mismas, sí. Todos compramos en las mismas tiendas, en general la misma, y esto como que se va pareciendo un poco a sí mismo cada vez más. Yo creo que el mundo está empeñado en que todos los ciudadanos seamos al final el mismo ciudadano, uh-huh. Y a mí esto me aburre soberanamente.
La verdad es que aburre, pero esto no es siempre así, ¿no? Hoy, que es un día especial para los niños suelen ser muy creativos y poco a poco van perdiendo esa creatividad. ¿Por qué?
Bueno, que la escuela mata la creatividad, esto yo creo que es un hecho, lo dice Ken Robinson, lo dice mucha gente y los que estamos sentados aquí seguramente estaríamos de acuerdo. No por culpa de la escuela no tiene culpa, la escuela al fin y al cabo es un agente más que intenta hacerlo lo mejor que puede, sino porque, bueno, pues hemos generado de alguna manera un sistema que evidentemente pues necesitamos que los ciudadanos se adapten a la sociedad y al sistema, obviamente, como no podía ser de otra manera. Pero si la presión es excesiva, pues al final acabamos generando ladrillos para el muro, como en la canción de Pink Floyd.
Oye, ¿cuál es el problema que podemos tener o que estamos teniendo o que vamos a tener por permitir matar esta creatividad?
Bueno, yo en Génesis explico un concepto que a mí me parece sumamente interesante. Por un lado, nosotros como consumidores cada vez necesitamos más originalidad, cada vez necesitamos propuestas más disruptivas porque ya nada nos sorprende, porque pensamos que todo lo hemos visto ya. Pero por otra parte, nuestro nivel de originalidad personal disminuye.
Claro.
Con lo cual yo me pregunto, ¿qué ocurriría o qué ocurrirá en el momento en que el mundo no tenga la capacidad de generar la originalidad que necesita? Uh-huh. Esto es lo que yo llamaría un mundo sin ideas, ¿no? Ese es un mundo que, bueno, aparte de ser un mundo aburridísimo, como decía antes, pues es un mundo que va a impedir el progreso, la innovación y todo lo que nos gusta de este mundo. Con lo cual, tenemos que intentar, en esos propósitos de este año nuevo que acaba de empezar, tenemos que intentar, o a mi manera de decirlo, tenemos que intentar meter ese propósito, ser originales, ser diferentes, ser un poco más raros.
¿Se puede entrenar? Es decir, ¿podemos llegar a ser más originales? Yo la única manera que sé hacer estas cosas es trabajando. Entonces, ¿con trabajo, con método, podemos llegar a ser más originales? ¿O el propio método, el propio trabajo habitual rompe la originalidad? Porque siempre se ha dicho que los tipos más originales son los menos organizados, los más, ¿no? Pero yo no sé si eso es verdad.
Bueno, hay mucho mito en todo esto. A mí siempre me ha sorprendido que el icono más frecuentemente utilizado para la creatividad sea una bombilla, porque yo creo que hay gente que piensa que la creatividad es como una bombilla, ¿no? Que das un botón, plink, te surge la idea genial y ya pues te haces rico, millonario o ambas cosas.
Hombre, la bombilla famoso, en fin, fue muy etcétera. Creativo, ¿no?
Efectivamente.
El descubrimiento fue disruptivo total.
Pero ahí es donde tú dices, la bombilla, como todos sabemos, costó una enorme cantidad de trabajo. Yo creo que la creatividad y la originalidad hay que entenderla más bien como un proceso de diálogo con la obra creada. Yo creo que es la mejor manera de entender la creatividad y la originalidad. Y por otro lado, es muy cierto que debajo, esto es lo que pienso yo, sí, debajo de cualquier habilidad humana, debajo de cualquier competencia, lo que habita casi siempre es una actitud. Yo creo que lo primero que hay que tener para ser original, que es lo que los niños tienen a raudales, es la actitud, es el querer, es el deseo, son las ganas. Y eso es lo que yo creo que muchas veces a nosotros nos falta.
Porque al final, para ser creativos, una parte importante es, que hablabas tú de la actitud, pero es la curiosidad, ¿no?
Indudablemente.
¿Por qué no somos curiosos? ¿Por qué además penalizamos al que es curioso?
Bueno, no somos curiosos.
Yo fíjate que yo me veo muchas veces. Yo tengo un hijo muy curioso, en mi opinión, excesivamente curioso. Entonces muchas veces me veo diciéndole, pues porque sí y ya está, no pregunten más. Eso es un error, ¿no?
Bueno, con los niños hay una cosa muy particular y es que cuando los niños preguntan por qué, ellos confunden motivo con causa, que son dos cosas diferentes. Cuando ellos preguntan por qué las nubes se mueven, sí, lo que están preguntando en realidad es cuál es la intención que tienen las nubes al moverse, porque ellos piensan que las nubes van a alguna parte.
Sí, sí.
Bueno, este es un poco el tema de los niños, ¿no? ¿Por qué no, somos más curiosos?
Yo me refiero a cosas como que de repente se empieza a preguntar que por qué el ornitorrinco pone huevos y si es un mamífero y por qué tiene... Y dices, bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Pero, quiero decir, ese ciclo de curiosidad muchas veces, y decías tú en la escuela, y es verdad, también en la escuela, pero también en las familias, como que, y bueno, en las empresas ni te cuento, el que es muy curioso hay que ponerle freno, ¿no?
Bueno, estamos llegando a un mundo en el que efectivamente muchas veces el que es diferente y el que pregunta, pues sí, pues aquello es pecado, ¿no? ¿Por qué no preguntamos más y por qué no somos más curiosos? Bueno, pues mi sentir sobre eso es porque estamos empezando a vivir en un mundo que tiene respuestas incluso a preguntas que no hemos formulado. Es decir, antes de que tú te plantees que quieres esta noche ver una película, ya hay alguien que te está recomendando una. Antes de que tú te plantees que necesitas o que te apetecería tener pareja, ya hay una aplicación que te está diciendo, proporcionando X personas que podrían adaptarse a ti. Antes de que tú quieras un producto, ya te llegan al móvil 72 cosas que no sabías que estabas necesitando urgentemente. Entonces, claro, es muy
Fíjate
difícil ser curioso
que
así.
Volvemos al principio. Necesitamos aburrirnos.
Bueno, yo creo que...
Ese puede ser uno de los grandes problemas, ¿no? No nos dan tiempo a ser curiosos para encontrar la solución y al final, si no te aburres, no hay...
Es que vivir en un mundo que tiene respuestas a preguntas que tú no has hecho empieza a ser un poco difícil. Yo creo que la creatividad, la originalidad, la imaginación muchas veces surgen de los espacios vacíos, de las preguntas sin contestar, de los claro. ratos de aburrimiento, de la soledad, de todas estas cosas que estamos despejando fuera de nuestra vida como si fueran molestas y al final nos vamos a encontrar con la enorme verdad es que eran necesarias, ¿no? A veces imprescindibles.
Bueno, pues amigos emprendedores, Génesis de Jesús Alcoba, bueno, vais a poder obtener algo que entiendo que es imprescindible para cualquier cosa en la vida, pero para emprender, fundamental. Tenemos que entrenar nuestra capacidad creativa. Y voy a recordar una frase de nuestro colaborador, de Javier Galúe, que a mí me encanta. No confundamos ser originales con reinventar la rueda. Es decir, se puede ser original de muchísimas maneras. No hay que tener una idea feliz que no se le ha ocurrido a nadie, porque eso empieza a ser muy difícil, ¿no? Que no se le haya ocurrido a nadie. Y él dice, y a mí me gusta mucho eso, lo de copiar, pero copiar diferente. Es decir, muchas veces la creatividad hay que apoyarla en algo y a partir de ahí crear. No le tengamos miedo, ¿no? A ser originales. Y sobre todo entrenemos todos los días esa curiosidad y esa creatividad, porque va a ser fundamental en los negocios, está claro, para tener un hecho diferencial, ¿no? Para ser diferentes, pero en la vida también. Qué rollo, ¿no? Ser igual que todos.
Por eso decía yo que Génesis nació del aburrimiento, necesidad de que todos seamos un poco más originales, más diferentes, que no le tengamos miedo a ser raros, que no tengamos miedo a que la gente nos señale por la calle y que construyamos entre todos un mundo un poquito más emocionante y un poco más divertido.
Pues vamos un poquito justos para que Génesis sea el regalo de Reyes, vamos a ir justos, pero sí que va a ser la tarea de lectura de esta semana para todos los emprendedores. Vamos a entender qué es esto de ser original, qué es esto de ser creativo, qué es una idea original y cuál no lo es. Y todo eso lo vamos a tener en este libro. Así que, amigos emprendedores, Génesis de Jesús Alcoba.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual. I'll be so blue.
A continuación vamos a hablar con una mujer que siempre tuvo clara cuál era su vocación, y era la protección de la infancia. Delia Rodríguez, con quien hablamos a continuación, es abogada y emprendedora. Que las dos cosas se puede ser, ¿eh? Lo digo aquí para todos esos abogados que piensan que como son abogados ya no pueden ser emprendedores. Bueno, pues hace unos años Delia decidió crear su propio bufete, Vestalia, lo he dicho bien, sí, un bufete, donde buscan siempre concienciar sobre la mediación y buscar la mejor solución para que el ecosistema familiar siga funcionando. Y es que no podemos olvidar que es una de las mayores expertas dentro del derecho familiar, abordando también el derecho penal familiar. Además es la fundadora del evento anual B-Brainers, un encuentro para hablar sobre innovación y aprendizaje en el ámbito de la abogacía. También colabora activamente con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el ICAM, en temas de formación y ayuda a jóvenes abogados que se incorporan al mundo laboral. Muy buenos días, Delia.
Buenos días, Borja.
Oye, háblanos de tu vocación. ¿Qué fue lo que te llevó, después de estar en el mundo de la abogacía, a emprender?
Bueno, lo primero, mucha valentía, porque en un sector tan tradicional como este, claro, es bastante complicado el abrirse camino con un proyecto un tanto innovador. Pero realmente esto surge de la propia necesidad que yo venía observando en los clientes en mis primeras experiencias laborales, porque yo veía que había necesidades no atendidas, necesidades muy obvias, por ejemplo, la atención personalizada, la comunicación con tu abogado, la accesibilidad a tu abogado, un lenguaje llano que el cliente pudiera entender. Y yo fui recopilando todos estos datos, estas necesidades no cubiertas, en un mercado, como decimos, tan tradicional, para crear algo que sí que las cubriese y desde la óptica de mi propia vocación. De hecho, el nombre del despacho, Vestalia Asociados, viene de las diosas Vestas, protectoras del hogar, y era una forma de combinar mi formación con mi vocación que lleva desde los 19 años ahí.
¿Y por qué familia e infancia dentro de lo que es el mundo del derecho?
Pues una mezcolanza curiosa entre mi propia biografía, mi experiencia de vida, mi experiencia como hija de padres separados. Con 9 años, bueno, viví esa experiencia, no de forma traumática, pero es cierto que te marca de alguna manera. Y luego, además, yo desde los 17 años estuve muy vinculada al mundo de la educación. He estado dando clases en varios colegios, he creado un proyecto llamado Set Again, que se quedó por el camino, que justamente hablaba de innovación en la educación y de cambio social, hablamos ya de hace 8 o 10 años, y luego he seguido haciendo talleres en colegios hasta prácticamente fecha actual, primero sobre mediación, autoimagen, autoestima, igualdad, y es cierto que los niños siempre han estado ahí. De hecho, te contaré, aunque mucha gente no lo sabe, que yo monté una empresa de eventos infantiles, eventos con moraleja, que se llama Educanima, y de ahí, y esto antes de ser abogada.
Es una empresa emprendedora en serie.
Lo llevo en la sangre,
o sea,
y no te hablo
de... podemos decir que eres una emprendedora que estudió Derecho.
Exactamente, y que además, digamos que es así, me encanta la abogacía, pero digamos que mi naturaleza es ser emprendedora. Y de hecho siempre estoy ahí buscando nuevos retos.
Oye, qué importante es la formación, ¿verdad? Estas nuevas generaciones, a estos niños, porque, bueno... Todos tendemos a pensar que esta generación o estas generaciones lo tienen mucho más fácil. Cada uno piensa lo mismo de la suya, ¿no? La mía sí que lo tuvo complicado. A mí eso me parece... Al final cada una tiene sus problemas, tiene sus dificultades. Pero sí que es verdad que bueno, pues ahora, por ejemplo, el concepto de familia ha cambiado muchísimo. Las relaciones, el acceso a la información, que nos guste o no, pues, uh-huh. pues también abre otra puerta nueva para la infancia. ¿Seremos capaces de educar a las próximas generaciones en los valores que van a necesitar?
Pues es una pregunta compleja. El derecho de familia tiene algo maravilloso y es que es muy líquido. Se va adaptando incluso mucho más rápido que la propia ley a las necesidades y a las nuevas estructuras de convivencia. No es lo mismo las formas que tenemos ahora mismo de relacionarnos dentro del ámbito familiar que hace 25 años, que hace 10, que hace 5. En ese sentido, en mi profesión veo como muchas veces los jueces, las personas que nos dedicamos al derecho de familia, tenemos que encontrar respuestas rápidas, adaptadas, que muchas veces la ley nos encorseta uh-huh. y no podemos. Y, por supuesto, el avance de la sociedad influye también en el ámbito familiar y colateralmente influye en el derecho de familia. Ahora mismo, por desgracia, está judicializado cosas tan cotidianas como decidir el colegio al que va a ir el niño o la niña o si va a hacer la comunión. Es decir, que nosotros estamos metidos totalmente en la esfera familiar y mucha gente, es curioso, pero prefiere que decida un tercero a ser capaces ellos de decidir las redes sociales. También
pero al final estamos proyectando nuestra incapacidad para llegar a acuerdos y estamos dejando a la justicia que resuelva cosas.
Exactamente, y es un tema cultural y educacional, porque al final todavía tenemos esa mentalidad muy bélica, lo vemos habitualmente en medios, en la peluquería, pues le voy a demandar, le voy a denunciar, sí, sí. querella criminal. Sí, sí. Son términos que la gente tiene rápidamente en la boca, sí. en vez de pensar la cantidad de consecuencias tremendas que tiene un procedimiento contencioso, especialmente para los niños.
Se ha dicho siempre, ¿no?, que el mejor juicio es el que no se tiene que realizar.
Totalmente,
¿no?
Pero a pesar de que algunos lo predicamos, es cierto que muchas veces hay padres y madres a los que es imposible librar de esa batalla campal.
Bueno, oye, contáis con la fórmula Vestalia. ¿En qué consiste? ¿Qué hay detrás de esa fórmula?
La fórmula Vestalia realmente parte de vocación y especialidad al máximo. Somos uno de los pocos despachos de Madrid y somos 77.000 abogados colegiados que trata como única especialidad el derecho de familia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la forma de tratar al cliente. Desde que llega por la puerta ve algo diferente. ¿Por qué? Nuestro despacho parece una casa decorada. No es un despacho convencional.
Hombre, es que tratáis con material delicado, ¿no?
Exactamente. Los clientes, de hecho, algún contrario, cuando entra al propio despacho dice, jolín, qué bonito. Es todo decorado como si estuvieras en una casa, en un sofá sentado, todo muy acogedor. Y luego, además, acompañamos con un psicólogo. Los procedimientos de familia, aun cuando son de mutuo acuerdo, son intensos y son devastadores. Tenemos un servicio de acompañamiento sin costes para el cliente con nuestra psicóloga de cabecera y además les ayudamos con las herramientas de mediación y de coaching que tenemos varios de los integrantes del despacho.
Bueno, pues la verdad es que es muy interesante que toda esta parte de la ley y de la justicia, que ojalá pues no haya que ir nunca a juicio con estos temas, pero que la realidad nos dice que en muchas ocasiones se termina al final en un juzgado resolviendo estas cosas, pues que profesionales como vosotros le deis ese calor, ese cariño, ese cuidado, ¿no?, que requieren los menores, porque al final están en medio en estas situaciones y bueno, pues tienen que pasar por este trance, pero que al final pues no se convierta en un trauma, ¿no?
Exactamente, y sobre todo que no sean moneda de cambio ni que sean ni ponerles en el ojo del huracán por las rencillas de sus padres y madres, porque al final los niños tristemente son los que siempre pagan los platos rotos.
Pues Delia Rodríguez, muchísimas gracias por haber venido al programa, pero también por haber decidido que como emprendedora querías crear este producto, este despacho, Vestalia, pues para ayudar a los más pequeños a que puedan pasar por estas circunstancias que al final son circunstancias de mayores. Muchísimas gracias.
Gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful.
Inspirar a jóvenes y formar emprendedores es el lema bajo el que trabaja la Fundación Junior Achievement. La organización, fundada en 1919 en Estados Unidos, acaba de cumplir un siglo de vida como organización internacional sin ánimo de lucro, donde se dedica, bueno, pues a la promoción de la formación emprendedora, así como a la preparación para el mercado laboral y la educación financiera. Como veis, amigos, cosas de las que hablamos aquí continuamente. Junior Achievement llegó a nuestro país en el año 2001 y desde entonces colabora con centros educativos, organizaciones empresariales y gobiernos para proporcionar a los jóvenes españoles experiencias que les ayuden a desarrollar las habilidades y competencias necesarias para triunfar en una economía global en la que van a desarrollar su actividad empresarial y profesional. Hoy hablamos con Javier Samarán, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, que ocupa el cargo de director del área de emprendimiento de Junior Achievement, a la que se incorporó en el año 2003. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, Borja.
O sea que ya llevas unos cuantos añitos en esto del emprendimiento, ¿no?
Efectivamente. Llevamos desde que el emprendimiento no estaba bien visto. Ahora que ya está de moda, pero inicialmente era sembramos mucho en el desierto.
Sí, ¿y cómo te dio por esto, viniendo de la banca digital, de entidades como ING? ¿Cómo surge el decir, voy a dedicar mi esfuerzo, mi trabajo, a algo tan importante como desarrollar esa cultura de emprendimiento en la gente joven? ¿Cómo?
Pues mira, yo fui de los muchos jóvenes que no sabía qué estudiar, no tenía una vocación clara, y me metí pues en una carrera que era más generalista, que me permitía pues abarcar más oficios, ¿no? Y me metí en la banca pues para probar, como prueba mucha gente. Me empecé en ING, luego me pasé a UNOE. UNOE era un banco que estaban haciendo, banca online, era todo nuevo y el proyecto era muy ilusionante. Ahí estuve 3 años y, bueno, y de repente surgió una oportunidad de una fundación que me comentaban que estaban haciendo, que llevaba 2 años, que era internacional y que promovía el emprendimiento. Y a mí estaba muy relacionado con mi carrera y a mí me pareció una idea muy atractiva. Entonces, la verdad es que no lo dudé. Me movió algo por dentro, esas veces que no dudas, y me cambié y me alegro mucho de haberme cambiado, porque aunque la banca me gustaba, esto me gusta aún más.
Bueno, la verdad es que tiene que ser muy reconfortante, ¿no? Ser partícipe o colaborador necesario, ¿no? De que estos jóvenes pues puedan conseguir esas habilidades que luego van a ser tan importantes. Pero recordemos que estos programas comienzan en la etapa de primaria y terminan en la universidad. O sea,
efectivamente.
Es que, acompañáis en toda esa etapa esponja, ¿no? De la persona, en toda esa parte de formación en la que recibe todos los conocimientos que después le van a ser vitales, ¿no?
Efectivamente. Nosotros empezamos, o sea, creemos que cuanto antes adquieran las habilidades, los conocimientos, las aptitudes que requiere el mercado laboral, de educación financiera, de empleabilidad, de emprendimiento, cuanto antes adquieran esos conocimientos, mucho mejor, ¿no? Y nosotros, además, lo que buscamos es una metodología de aprender haciendo, de aprender jugando.
Oye, sin quitaros vuestro sitio, pero esto que es tan evidente, ¿por qué no lo hacen desde las administraciones? Es decir, ¿por qué tenemos que recurrir a una asociación, a una organización como la vuestra, sin ánimo de lucro, para hacer algo que debería estar en el ADN de nuestra formación? ¿Tú por qué crees que esto no está en los programas educativos?
Pues yo creo que efectivamente debería estar planteado en los programas. Cada vez está más presente, ¿eh? Cuando nosotros empezamos.
Pero también gracias al empuje de iniciativas como la vuestra, ¿no?
Sí, y a la necesidad social.
Pero la necesidad social yo creo que ha estado siempre.
Pero ha tenido que venir una crisis gorda, grande, en la que ha habido muchos desempleados para que digan, oye, es que emprender es una opción. Es que es importante que nuestros chicos adquieran una educación financiera, que sepan lo que es un préstamo, que sepan lo que es... Es vital. Entonces,
pero vayas a ser empresario, emprendedor...
Lo que sea.
O lo que sea, efectivamente, porque es que te las vas a ver seguro con algún préstamo en tu vida, con una cuenta bancaria, con unos intereses. Claro. Sí.
Y entonces, poco a poco, los gobiernos y los a nivel regional han ido metiendo asignaturas en las etapas escolares de emprendimiento, de economía, de orientación laboral... Y el cambio se está empezando a ver ahora poco a poco. Ya preguntas a los jóvenes y ya no todos te dicen quiero ser funcionario. Algunos dicen, pues sí, quiero montar algo, quiero tener mi iniciativa, quiero ser mi jefe, quiero arriesgarme, quiero...
Pues me das una alegría tremenda, ¿eh? Que poco a poco estemos ya consiguiendo cambiar esa mentalidad. Si además de cambiar la mentalidad somos capaces de que tengan las herramientas que van a necesitar para que, oye, les sea esto lo más fácil posible dentro de lo complicado que es emprender, pues lo habremos conseguido. Oye, en cifras, ¿qué número de estudiantes estudiantes han participado ya en vuestros programas?
Pues mira,
¿en cuántos centros educativos?
Sí, de centros educativos en España llegamos a unos 600 al año, de toda España.
Eso está
muy bien, está muy bien, y es con mucho esfuerzo, con mucho empuje, y con mucho tesón. Luego llegamos prácticamente a 41.000 alumnos, también de toda España, pero la cifra más interesante es que prácticamente 3.000 voluntarios de empresa son los que imparten nuestros programas. De la manera que también por parte de las empresas y de las y de los patrocinadores hay una sensación de querer poner su granito de arena, ayudar a estos jóvenes a que se involucren y que se propongan objetivos claros en la vida y vayan a por ellos, ¿no?
Bueno, pues yo desde ya te digo que cuentes con nosotros para lo que os haga
pues
falta.
Te tomo la palabra y me
sí, además correo. Que deseando estamos el poder no solo pues trabajar en la divulgación de todo este tema, bueno, de la cultura del emprendimiento, del esfuerzo, del trabajo, a través de los medios de comunicación, sino que, bueno, pues hay que bajar al barro.
Efectivamente.
Tendremos que bajar. O sea, que en ese sentido cuenta con nosotros. Me gustaría que nos contaras algún caso de éxito de la experiencia junior.
Pues mira, tenemos un claro éxito que es la primera promoción de estudiantes que montó una mini empresa. A cabo de los años se involucró en la red alumni, continuó con su empresa,
¿sí?
Tuvo dos fracasos y al tercer intentona su empresa fructificó.
Claro.
Y le va de maravilla, tiene 10 empleados y ahora está haciendo de voluntario en nuestros programas, lo cual
claro.
Es como la
cuadratura del círculo.
Círculo, ¿no?
Sí, sí.
Y además muy dispuesto, y entonces al final nos dice, es que os estoy devolviendo lo que vosotros me habéis dado a mí. Y a mí cada vez que hablo con Fran, que es la persona, sí. Es nuestro alumni favorito, a mí se me ponen los pelos como escarpias, porque el mensaje que transmite es, si tú quieres, si tienes ganas y entusiasmo, puedes. Y si te caes una vez, te levantas. Y si te caes dos, te vuelves a levantar.
Además, fíjate que es un perfil típico de emprendedor. Fracasa dos veces, que, oye, pocas son. Y en la tercera, pues está consiguiendo levantar un proyecto y no estará libre de más fracasos en su vida, pero poco a poco irá levantando todo lo que se proponga. Como bien dice él, pues con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con ganas. Al final, bueno, pues cualquiera, si pone los medios, es capaz de conseguir los objetivos que se proponen.
Sí, el emprendimiento, o sea, en abstracto es como muy muy complicado, ¿no? Emprender es complicado, pero al final es como todo, es una ciencia. Si sigues determinados pasos,
sí. Te
puedes salir mejor o peor, pero conseguirás montar algo. Luego, claro. Es verdad que el mercado es muy caprichoso, pero que detrás del emprendimiento hay una metodología para conseguirlo,
sí.
¿no?
Sí, sí, sí. Y hay herramientas.
Y hay herramientas que nosotros
que
es un poco lo que buscamos,
¿no?
Implementar.
Oye,
nosotros,
¿qué,
¿no?
¿qué objetivos os habéis propuesto a medio o corto plazo?
Pues mira, nosotros somos muy ambiciosos. Lo que queremos es duplicar, triplicar el número de alumnos, el número de profesionales que puedan venir a las aulas. Por ejemplo, ahora nos estamos metiendo nuevos proyectos que son más relacionados con esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, uh-huh. Y queremos darles orientación laboral, queremos que se planteen el emprendimiento a nivel de autónomo,
sí,
pero que
bueno,
se planteen el emprendimiento
como
una opción
de autoempleo.
Efectivamente, uh-huh. Autoempleo. Que no se queden en casa diciendo, bueno, es que me ha tocado estas cartas y no puedo jugar otras. No, no.
¿Qué problema tenemos con eso, eh?
Efectivamente, es muy grande. Y nosotros queremos que nos vuelvan a brillar los ojos, ¿sí?
Pues Javier Samarán, director del área de emprendimiento de la Fundación Junior Achievement. Siempre es para nosotros un placer contar con vosotros, con la Fundación Junior Achievement. Nos parece increíble el trabajo que hacéis. Os estaremos eternamente agradecidos. Ya no nosotros, sino las próximas generaciones, que es donde realmente veremos el fruto de todo este trabajo. Y desde aquí, pues que tenéis vuestros micrófonos, porque entiendo que estamos en lo mismo, en difundir la cultura del emprendimiento, del esfuerzo, del trabajo. Y bueno, pues que estáis además vosotros en una zona muy sensible, ¿no? Que es
sí. Cuando
los chavales son esponjas, son pequeñitos, y yo creo que es donde realmente podemos hacer que las cosas cambien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Borja, y enhorabuena por el programa, que me parece que es estupendo.
Muchas gracias.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
Y este programa del mágico día 5 de enero está especialmente dedicado al emprendimiento infantil, y esto es así porque enseñar a los niños lo que es el emprendimiento, a desarrollar sus propias ideas, a crear, es muy importante, pero que muy importante. Y no solo debemos hacerlo los padres, formar niños emprendedores desde los colegios, bueno, pues parece que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ayudará a desarrollar esas habilidades que dentro del mundo educativo, pues después les servirán como un gran apoyo para solucionar los problemas que la vida les va a ir trayendo. Por suerte, hay numerosos colegios en los que ya se enseña a los más pequeños lo que es el emprendimiento, y el Colegio Pureza de María de Madrid es uno de ellos. Por eso hoy nos acompaña Blanca Sicilia, encargada de emprendimiento del centro. Muy buenos días, Blanca.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Me encanta que estés aquí porque, bueno, podemos hablar de emprendimiento infantil, podemos hablar de grandes asociaciones, de planes estratégicos, pero a mí también me gusta hablar con el que está día a día con el alumno y ver realmente cómo los niños reaccionan ante esto del emprendimiento. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, pues es una de las iniciativas mejores, ¿no?, que tenemos en los colegios para poder acercarles a un futuro mundo laboral.
Claro, porque no olvidemos que cuando hablamos de emprendimiento parece que estamos hablando de algo muy concreto, ¿no? El niño llegue a ser empresario, que pueda tener un proyecto empresarial, pero al final toda esta cultura del emprendimiento te puede ayudar también a encontrar tu camino profesional. No estamos hablando solo de habilidades que sirvan para lo que es poner en marcha una empresa, sino que estas habilidades nos van a aportar, ¿no?, a la hora de crecer como personas.
Sí, sí, por supuesto. Nosotros, de hecho, esta iniciativa está apoyada, bueno, desde la dirección del centro y desde el departamento de orientación, porque claro, nos ayuda mucho a los alumnos para que luego puedan encontrar este camino, ¿no?, vocacional, uh-huh, y esta orientación profesional en un futuro.
Oye, ¿cómo lo hacéis? Porque al final lo del emprendimiento es muy, muy amplia, ¿no? Hay muchas temáticas. Tengo entendido que lo tratáis en diferentes talleres, ¿no? Economía, digitalización. ¿Cómo lleváis eso hasta los niños?
Pues mira, nosotros trabajamos con la Fundación Junior Achievement y también, sí, en cuarto de la ESO lo reforzamos con el programa de cuarto de ESO más empresa. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo llevamos? Pues a través de la Fundación Junior Achievement comenzamos desde primero de la ESO con diversos talleres, y nuestro alumno, podemos a día de hoy asegurar que nuestro alumno entra en primero de la ESO y acaba en primero de bachillerato con unos valores de emprendimiento aprendidos a través de talleres. En primero de la ESO realizan un taller, en segundo otro. Uh-huh. No, en estos talleres vienen voluntarios de las empresas y les imparten ellos los talleres.
Oye, cuando empieza un niño estos talleres y le habláis del emprendimiento, ¿qué ideas tienen antes de empezar, ¿no? ¿Qué piensan ellos que es esto del emprendimiento?
Pues el emprendimiento, pues para ellos es hacer algo novedoso, ¿no?
Bueno, pues muy bien,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Y hacer algo que es atractivo, algo que les guste, ¿no? Entonces, bueno, cuando se lo presentamos, estos programas, pues están encantados, porque es una oportunidad también de salir del currículo, pero también reforzar el currículo, ¿no?, que tenemos con los alumnos. Y se implican muchísimo, porque cuando tú les son muy creativos, son muy ingeniosos.
Mira,
hablábamos,
cuando hablábamos del libro en este programa, del Génesis, hablábamos de la originalidad, y yo preguntaba, digo, ¿por qué cuando somos pequeños somos tan originales, somos tan creativos, tenemos tanta imaginación y poco a poco vamos matando eso, ¿no? Y una de las cosas que decía el autor, dice, hombre, al final el método educativo de los colegios muchas veces tiende a frenar esa creatividad. En las familias yo decía, a mí me pasa, ¿no? Yo a mi hijo muchas veces le digo, ay, no preguntes tanto, ay, por favor, si lo mejor que puede hacer en la vida es preguntar, ¿no? Como sociedad no lo estamos haciendo bien, ¿no?, en ese sentido.
Bueno, desde los colegios, por lo menos desde el nuestro, estamos intentando que fomentar justo esto, ¿no?, y estos valores, y que nuestros alumnos puedan desarrollar todas sus aptitudes. Y yo creo que, bueno, poquito a poco, ¿no?, lo estamos haciendo, y si reforzamos a los padres también, pues tenemos un espacio para ellos específicamente.
Eso te iba a decir, porque al final la educación en el colegio hay una parte que delegamos, pero la familia es imprescindible, ¿no?
Por supuesto.
Para que eso funcione, porque si en el colegio te dicen una cosa y en casa ves otra, pues no hay...
Por supuesto, hay que ir de la mano con una buena comunicación y apoyando. Y también, bueno, nuestros padres responden fenomenal a las escuelas de padres, ¿no?, que tenemos. Tenemos un espacio también dedicado para ellos de Orientate. Entonces, bueno, en ese sentido, pues con los pequeños trabajamos el emprendimiento, y con nuestros padres pues también se les expone todos estos programas y les implicamos también.
Oye, ¿y educación financiera? Me refiero, básica, pero es decir, entender un poquito...
en qué consiste, porque al final, vayas a ser emprendedor o no, en la vida te las vas a tener que ver con un préstamo, con una cuenta bancaria. Es decir, al final hay cierta cultura financiera que no sé, parece o parecería inteligente que fuera en el colegio, donde poco a poco nos la fueran dando, ¿no?
Sí, nosotros a través de la fundación Junior Achievement pues hemos visto programas como Tus Finanzas, Tu Futuro, sí, también El Riesgo y Yo, ¿no?
Ven programas qué importante así. Es eso.
También, bueno, un programa que les encanta, que no tiene nada que ver ahora con la cultura financiera, pero sí con el crear la empresa, el producto, todo el marketing.
Bueno, pues eso es cultura financiera.
Por supuesto, sí. Claro. No tan específica, pero es algo que les atrae muchísimo, ¿no? Entonces hacen un programa que se llama Nuestros Recursos y crean un producto y lo venden y los padres vienen, lo compran los niños, los alumnos más pequeños, pero intercambian dinero falso, ¿no? Pero ya están con una moneda, compran un producto.
Has dicho una cosa muy interesante, que yo lo vivo así. Yo creo que esto del emprendimiento es no dejar de jugar nunca.
Sí, es verdad.
Y fíjate que siendo, pues uno ya tiene 40 y tantos años, todos los días juega. Y
por
juegas a un juego, vamos a llamarlo un juego de rol, un juego en el que tienes que crear, y además no es de mentiras, de verdad.
Luego
tienes sus frutos, tienes tus equipos de trabajo, tienes tus alegrías, tienes tus penas, pero al final es jugar, ¿no? Si se lo vendemos así a los niños...
Hombre, por supuesto, los niños pequeños que vienen cuando hacemos la feria, ellos están jugando y aprendiendo. Es que no es la mejor forma de aprender, pues es con la motivación, ¿no?
Bueno, pues la verdad que Blanca Sicilia, directora de emprendimiento del Colegio Pureza de María de Madrid, agradeceros muchísimo el que estéis trabajando con los niños día a día en estos programas, que contribuyáis a que puedan tener esta formación en emprendimiento y esta formación financiera, que deberá ser lo que marque la diferencia en el futuro, ¿no? Estas generaciones que estén más preparadas de lo que hemos estado nosotros para poder tener un desarrollo económico y una tranquilidad y felicidad que a nosotros nos ha costado un poquito más.
Eso esperamos, porque ya nuestros alumnos ya han tenido esa experiencia de crear un producto, de venderlo, han trabajado en equipo, han tomado la iniciativa, han pasado de la idea a la acción, que eso es muy importante.
Si hubiéramos tenido eso nosotros,
no sé dónde estaríamos.
Pues muchísimas gracias, Blanca Sicilia, muchísimas gracias al Colegio Pureza de María de Madrid por hacerlo también, y esperemos que al final sea algo en el que estén absolutamente todos los centros educativos. Muchas gracias.
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
El emprendimiento, además de estar asociado a mucho vocabulario sobre finanzas, tiempo, gastos, también es sinónimo de creatividad, una creatividad que refuerzan en los más pequeños desde Business Kids, centro de emprendimiento para los más pequeños, donde les enseñan a aprender a emprender a través de los juegos. Y ahora, al otro lado del teléfono, desde Cantabria, hablamos con Marta Bravo, Business Development Manager de Business Kids para España y Portugal. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Oye, ¿qué es esto de Business Kids? Cuéntanoslo.
Pues mira, Business Kids es una metodología que desarrolla el espíritu emprendedor en los niños y los va enseñando a crear su propio negocio a través del juego.
Bueno, pero eso es magnífico, ¿no? Que a través del juego, lo hablábamos ahora hace segundos, ¿no? Qué importante es darse cuenta que esto del emprendimiento, pues para muchos adultos, yo me incluyo, es como seguir jugando, ¿no? Cuando eras niño.
Así es, y de hecho nuestro lema o nuestro eslogan es emprender es cosa de niños, porque nos hemos dado cuenta que los niños no tienen estas barreras que a lo mejor los adultos nos vamos poniendo a través de la vida y que están perfectamente convencidos de que son capaces de lograr lo que ellos se propongan, ¿no?
Tú lo llamas barreras, yo lo llamo excusas, pero bueno.
Así es.
Oye, ¿cuál es la edad ideal para empezar a inculcar el emprendimiento a los niños? ¿Con qué edades trabajáis?
Mira, nosotros, nuestro programa de Business Kids empieza con niños desde los 4 años hasta los 13 años y después cambiamos a un programa que se llama Business Teens, porque los adolescentes emprenden de forma diferente que los niños. Entonces, nuestro programa se divide en niños de 4 a 6 años, luego tenemos otros de 7 a 10 y los de 11 a 13.
Uh-huh. Y vosotros ahí, hacéis como diferentes talleres, ¿no? ¿Los hacéis en distintas épocas del año? ¿Es un plan que cada uno va adaptando? ¿Cómo funciona?
Mira, nuestros centros tienen, funcionan de forma diferente. Tenemos el programa que va con todo el, igual que el año escolar, son 80 horas, pero se dividen en una clase a la semana. Puede ser durante la tarde o puede ser los sábados, pues hay clases sabatinas también. Sí. Y también tenemos un curso intensivo en el verano, que son 4 horas al día por un mes, 4 semanas. Y también tenemos seminarios específicos que tienen, de fines de semana, que tienen temas específicos, como por ejemplo, no sé, fotografía o diferentes temas. Sí. Tenemos diferentes temáticas y estos seminarios se dan los fines de semana, también los sábados, a los niños que estén interesados en diferentes temas, ¿no? Estos son temáticos.
Oye, en Latinoamérica, en Estados Unidos, contáis con, bueno, pues numerosísimos centros, pero ¿en qué partes de España estáis? Para que nuestros oyentes puedan decir, oye, mi hijo, esto le va a venir muy bien.
Mira, nosotros en este momento estamos operando ya en Madrid y en Cantabria, en Santander específicamente, y bueno, en nuestra compañía funciona con un esquema de franquicias, entonces tenemos mucha gente interesada en muchas otras provincias de España que uh-huh. quieren ya empezar a abrir centros y estamos negociando, bueno, ya las franquicias y todo esto, entonces en breve estaremos en muchas partes más, pero ahorita por lo pronto estamos operando en Madrid y en Santander.
Bueno, habéis llegado a España hace poco más de 2 años, ¿no? ¿Cómo fue la acogida de Business Kids cuando llegasteis? ¿Entendían cuál era el propósito?
Pues mira, al principio los niños lo entienden perfectamente, porque sí, los niños, claro, bueno, son maravillosos, pero nuestro obstáculo mayor fueron los padres, porque los padres sí. muchas veces dicen, bueno, pues es que mi hijo, porque es necesario que aprenda emprendimiento. La gente cree que emprender es sinónimo de poner un negocio, claro. Y esto no es así. Emprender, o sea, poner un negocio es una consecuencia lógica de una mente emprendedora, pero en verdad emprender es una actitud ante la vida, y tener una mente emprendedora no necesariamente te lleva a poner un negocio. Tú puedes trabajar, ser un intraemprendedor y trabajar en una empresa y tener claro. esta actitud y esta mentalidad emprendedora. Entonces ha sido un poco complicado explicar esta diferencia y que los padres entiendan que no necesariamente es que sus hijos vayan a poner un negocio, es simplemente darles herramientas para el futuro, para claro. que ellos más adelante tengan esta actitud, esta mente emprendedora, y sepan que son capaces de lograr lo que ellos quieran hacer trabajando para alguien o poniendo su propio negocio, ¿no?
¿Cómo me gusta que digas esto? Porque sí que es verdad que muchas veces cuando alguien oye hablar de emprendimiento dice, a mí montar un negocio no me interesa. No, así es. Si estamos hablando de una especie de esquema, ¿no?, mental, que nos va a permitir, pues, ser más creativos, nos va a permitir ver las cosas desde diferentes ángulos y, bueno, al final tener esa mentalidad o ese equilibrio con el riesgo que es tan importante, no solo para poner un negocio, como bien dices, sino para cualquier cosa en la vida, ¿no?
Exactamente, y de hecho nosotros trabajamos en 4 pilares muy importantes en Business Kids para que los niños desarrollen, que son herramientas, como te digo, para su futuro, no importa lo que se dediquen, ya sea ser empresarios, tener su propio negocio o trabajar para alguien más. Entonces es muy importante que los niños tengan esta educación global y sobre todo que tengan esta actitud y esta mente emprendedora y que sepan desde chiquitos que son capaces de lograr lo que se propongan, ¿no?
Claro. Oye, bueno, estamos hablando de Business Kids España, pero tenéis centros en Europa, tenéis, como hemos dicho, en Estados Unidos, en países en Latinoamérica. ¿Hay mucha diferencia entre los niños de un sitio y otro a la hora de aprender esto del emprendimiento? ¿O más o menos, bueno, todos tenemos, nos creemos todos muy diferentes, pero al final somos todos más iguales de lo que pensamos?
Pues mira, nosotros tenemos 90 centros, estamos en este momento en 10 países ya de Latinoamérica y, bueno, en Europa estamos en España y negociando Irlanda en este momento, en Líbano está por abrir, China y la India.
Fíjate.
Y hemos notado que los niños son niños en cualquier parte del mundo.
Claro.
Los niños no tienen límites, los niños confían en que pueden todavía lograr lo que quieran, sueñan. Claro.
Cuando son niños, no los hemos estropeado todavía, ¿no?
Exacto, y lo que sí es diferente es que a lo mejor en diferentes países los niños, las ideas con las que vienen para claro. negocios y esto son diferentes, pero sí. al final del día los niños de todo el mundo aprenden igual, son niños, son creativos, tienen ideas maravillosas que de verdad te quedas helado cuando los oyes hablar y oyes las cosas que se les ocurren. Y bueno, nosotros les enseñamos a encauzar eso para que puedan llevarlo a un buen fin, ¿no?
Pues Marta Bravo, Business Development Manager de Business Kids para España y Portugal. Muchísimas gracias por habernos contado este servicio. Ya sabéis, amigos emprendedores, que bueno, pues uno es emprendedor y cuando tiene hijos, pues también tiene que trabajar para que esos hijos pues puedan tener todas las herramientas y todas las habilidades que sabemos le van a ser útiles en la vida para poner un negocio o simplemente pues para ser felices y desarrollar su carrera profesional. Muchísimas gracias, Marta.
No, hombre, por nada, a ustedes.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Y vamos ya con una tradición en estos días de Navidad, cuando se acercan los Reyes, y es pues tener a estos pequeños emprendedores que nos acompañan cada año y que, bueno, pues poco a poco nos van contando cómo ven el mundo, qué quieren ser de mayores, qué saben de economía. Bueno, pues todas esas cosas que hoy les vamos a preguntar. Y hoy tengo a seis personitas aquí conmigo que los vamos a presentar. Tengo por aquí a Nicolás Pascual. Di hola.
Hola.
A ver, aquí en esto de la radio hay que hablar porque no nos ven. Entonces, claro, tenemos que hablar, no vale hacer así con la mano, ¿vale? A ver, tengo también por aquí a Alberto George.
¡Hola!
¡Hola! Bueno, qué potencia. Y tengo también por aquí a Rodrigo Ollas.
¡Hola!
Hola, tengo a Víctor Esteban.
¡Hola!
Oye, que no hay que gritar, que ya nos oyen. Mira, hay un señor allí, ¿veis? Hay un señor que hay en los... Él es el que regula y no,
sí,
hace falta gritar.
Sí.
Él está preparado para subir, para bajar. Hola. También tenemos a Ana López Asiaín.
Hola.
Que además, todos estos niños ya han venido en otros años, han venido aquí. Bueno, creo que Alberto George es la primera vez. Pero el resto sí que han venido otros años, o sea que ya saben de qué va esto. Y ahora tenemos a otra nueva invitada, que es Erika Pérez Vázquez. ¿Qué tal?
Hola.
A ver, hemos de decir que la mayoría de vosotros, ¿cuántos años tiene? A ver, ¿cuántos tienes, Nicolás?
Cinco.
Siete.
Bueno, aquí ya hay una un poco mayor. ¿Y Erika cuántos tiene?
10.
Así que tenemos una chica de 10, tenemos de 7 y luego los demás de 5, ¿no? Bueno. Oye, yo quería haceros algunas preguntillas, a ver cómo estamos en esto del emprendimiento, del trabajo. A ver qué sabéis, que tampoco no es un examen, cada uno. Bueno.
Oye, no es un examen de verdad, ¿no?
No, no es un examen de verdad, es que hablemos un poquito de esto. Oye, ¿vosotros sabéis cómo se gana el dinero?
Sí, a ver, trabajando.
Tú dices que trabajando.
Trabajando.
¿Todos trabajando?
Sí.
Bueno. ¿Y Erika qué me dice?
Trabajando.
Bueno, eso parece que lo tenemos claro, ¿no?
Sí.
Y entonces, ese dinero que ganamos trabajando, ¿dónde está? ¿Cómo les llega a nuestros padres, en vuestro caso? ¿O a vosotros también nos llega el dinero por trabajar?
Yo.
A ver, ¿quién me dice algo?
Yo.
Ver.
Porque como nuestros padres trabajan, pues entonces a su jefe le llega dinero y pues su jefe les da dinero a ellos.
Ah, o sea que la empresa, en este caso, bueno, el jefe, la empresa, le da dinero a cada uno, ¿no?
Sí.
Sí. Y oye, y luego a vosotros, ¿cómo os dan la paga? ¿Os dan la paga o no os dan la paga?
Sí, a mí me da la paga
cada día que me ve.
A mí no.
Vamos por partes. ¿A ti te da tu tía la paga cada día que te ve?
Sí.
¿Y qué haces con ese dinero?
Pues comprarme sobres de Fantasy Riders.
Hombre,
lo único.
A mí me dan cada viernes.
¿Cada viernes? ¿Y tú te la administras para toda la semana?
A veces me la guardo y a veces no.
A veces te la guardas y a veces no. Pero algo ahorramos, ¿no? ¿Sabéis eso del ahorro qué es?
Guardar dinero.
¡No!
Ahorrar es gastarse el dinero.
Conseguirse el dinerito.
Yo tengo
conseguirse un montón de dinero.
Yo tengo dinero en mi hucha.
Guardar dinero.
Y eso es ahorrar.
A mí se me ha roto la hucha.
Y tengo euros.
¿Tienes euros?
Tengo hucha. Y un billete de 50.
Oye, ¿para qué estás guardando tanto dinero? ¿Qué es lo que te quieres comprar? ¿O no te quieres comprar nada?
No me quiero comprar nada.
Hola.
Nada.
Antes.
Porque me quiero comprar una cosa que no me dejan.
¿No te dejan? ¿Y entonces para qué estás ahorrando?
Para comprar cosas.
Ah, para comprar cosas. Bueno, ¿y habéis pensado en qué vais a querer trabajar de mayor para ganar ese dinerito?
Sí.
Sí.
A ver, Nicolás, ¿tú qué quieres ser de mayor?
Policía.
¿Y
policía?
¿Otro policía?
Policía.
Bueno, todos
queréis. Motorista.
Motorista, bueno, de motorista no sé yo.
Profe o veterinaria.
Bueno,
o youtuber.
Es que yo me acuerdo que tú querías ser veterinaria, pero ahora ya profesora.
O veterinaria o youtuber.
¿Y por aquí? La más mayor
YouTuber
del grupo.
¿Youtuber o abogada?
Fijaos, amigos emprendedores, que lo de youtuber empieza a ganar posiciones a ciertas edades, Ya los niños.
Yo quiero ser motorista.
Motorista.
Y yo motorista ahora.
Pero no quería ser policía.
O motorista.
Bueno, oye, una preguntilla. Vosotros tenéis abuelos, ¿no?
Sí.
Yo tengo solo una abuela.
Solo una abuela. Y la pregunta es, ¿y los abuelos trabajan?
No.
Sí.
¿Sí?
No, se jubilan.
Se jubilan. Oye, ¿y qué es eso de jubilarse? A ver quién me lo explica.
Pues que cuando trabaja mucho tiempo ya no trabajan.
Cuando trabaja mucho tiempo ya no trabajan. ¿Y cómo consiguen el dinerito?
Pues
en el banco.
En el banco y dándose las personas, creo.
¿Sí? ¿En el banco?
Y también en el banco y también si se compran un móvil le da otro dinero.
O las tías.
O las tías también. Bueno, no
porque
sé yo.
Una parte de los impuestos le da dinero a los jubilados.
Mira, a ver, por favor, que aquí tenemos a alguien que yo creo que ha dado con la clave. Cuéntame, a ver.
Una
¿cómo
parte
es
de los impuestos se les da a los jubilados.
Ah,
y Nara,
o sea que,
¿por qué no ha venido?
Pues Nara iba a venir, pero se ha puesto malita. Y entonces al final no ha venido. Pero bueno, desde aquí le mandamos un beso muy grande, ¿no? A Nara.
Sí.
Le mandamos un beso, ¿no?
Sí.
Bueno. Oye, entonces, parte del dinero que pagamos en impuesto va para la jubilación, hemos quedado, ¿no?
Sí.
Bueno. O sea que por un lado tenemos que trabajar, ¿no?
Hola.
Para tener dinerito.
Hola.
Hola. Que hay una cámara detrás mío.
Y para ahorrar, ¿no? ¿Tenemos que trabajar para ahorrar o solo para gastar dinerito?
Para ahorrar.
Para ahorrar.
Para los dos.
Para las dos cosas. Bueno, oye, otra pregunta. ¿Sabéis lo que es un empresario?
Sí.
No.
A ver, ¿quién
sí
me lo dice? A ver, ¿qué es un empresario?
Es un tipo que trabaja en una oficina.
Es un tipo que trabaja en una oficina. A ver, sí. ¿Qué más?
No lo sé. Que trabaja en una empresa.
Que trabaja en una empresa. Bueno, ¿qué me dice Erika? Que tiene más años.
Que trabajan en empresas.
Que trabajan en empresas. Esos son los empresarios. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna idea de lo que es un empresario?
No.
Claro,
pregunta.
Claro, por eso igual no de mayor no queréis ser empresarios porque no sabéis lo que es, ¿no?
No.
¿Vosotros los más pequeños sabéis lo que es un youtuber?
Sí.
Sí.
Pero ¿cómo vais a saber lo que es un youtuber? ¿Qué es un youtuber?
Sí, yo sé. Los que graban vídeos.
Sí. Pero ¿y cómo sabéis lo que es un youtuber ya con esa edad?
Porque no lo ha dicho la profe. los que graban vídeos.
Vosotros
y
veis.
Yo he visto en una película.
¿Vosotros veis algún youtuber en vosotros veis YouTube?
No.
Yes.
Sí, yes. Yes, I do.
Pero ¿qué es lo que veis en YouTube?
Feliz. Mira.
Yo veo vídeos de Sandra Cires.
Mira, Víctor.
Y chicos, una cosa. ¿Ninguno quiere ser periodista como nosotros?
No.
¿No? ¿No queréis trabajar en la radio seguro?
No, yo.
Nico, sí, a ti te gusta mucho la radio, ¿no?
A mí también. A mí también.
¿No? A ti no,
¿eh? Oiga,
¿no gusta
me gusta la radio, no, oiga, a mí me gusta la radio.
Sí, pero ¿sabéis lo que es la radio? ¿Sabéis?
Sí.
A ver, ¿qué es? ¿Qué es la radio?
Pues oír sobre todo eso. Pero todo lo que dicen en la tele, pero sin verlo.
Sí,
ah,
¿y qué más?
Ir. Uh-huh.
¿Solo ir?
Sí.
Sí.
Bueno, ¿y qué? ¿Y vosotros radio no oís ninguno?
No,
sí.
Pero yo veis YouTube,
por la
¿no?
mañana.
Sí.
YouTube, sí.
Sí.
¿Y veis youtubers no pequeñitos?
No.
Grandes.
Y grandes también.
Y yo oigo tu radio cuando me despierto.
Bueno, tú sí.
Yo también.
Tú oyes mi radio porque no te queda otra. Pero en general no os gusta mucho la radio porque no la oís, pero sí que veis YouTube, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y vosotros vais a querer grabar vídeos de mayor? ¿Vais a querer
ser
youtuber?
Sí, sí,
yo no.
Yo no.
Sí.
Yo sí.
No.
Yo sí.
Tú sí, tú ya me has dicho que querías ser.
Parece gracioso esto.
¿El qué es gracioso?
Lo que estamos haciendo.
¿Esto te gusta? Bueno, pues mira, ya sabes, igual de mayor quieres ser periodista. ¿Quieres trabajar en una tertulia?
No.
Oye, y por último, necesito que me digáis a ver si sabéis lo que es el sueldo.
No.
Dinerito.
El dinero que te dan cuando trabajas.
El dinero que te dan cuando trabajas.
Sí.
¿Y vosotros trabajáis?
No.
No, sí, vamos al cole.
Vamos al colegio. Bueno.
¿Y eso es trabajar?
Sí.
No. No.
¿Seguro?
Porque haces trabajos.
No. No. Trabajar es solo exámenes. Y en infantil no hacemos exámenes. O sea,
sí. No. O sea que no trabajas.
Trabajar es cuando ya eres un poquito más mayor.
Cuando eres un poquito más mayor, trabajas, ¿no? Y te pagan un sueldo, ¿no?
Sí.
Para tener ese dinerito, para ahorrar. Bueno,
sí.
Bueno, pues yo creo que, amigos emprendedores, ha quedado más o menos claro lo que piensan las nuevas generaciones de cómo se consigue el dinero y cómo, bueno, pues tenemos que conseguir ese dinero para ahorrar y bueno, pues para hacer y comprarse. Bueno, yo creo que de mayor igual ya no te compras sobres de Fantasy Driver. Bueno, amigos, pues con todos estos niños nos despedimos. Os deseamos unos felices reyes, que os traigan todo lo que habéis pedido este año. Y bueno, pues que sigáis acompañándonos cada domingo aquí en Es Radio, en Mundo Emprende, y las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para empresas, para pymes y para emprendedores.
Mundo Emprende. Un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es Radio.